Paco, hola Elías, muy buenas.
Buenas noches.
Paco González, hola Paco.
Hola Juanma.
Hola Guas.
En la Copa de Joaquín.
Sí, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Senabre, hola Senabre.
Muy buenas, Picha.
Y Luis García, ¿qué tal Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿No se transmite una alegría increíble cuando uno de estos equipos que las ha pasado tan canutas de repente se ve en una final de Copa? En una final de Copa, que de repente hay equipos que ganan la Copa y dicen, ah, eso no vale para nada, eso no es nada. Y de repente ves esta alegría en los jugadores y en la afición y dices tú, joder, por fin hay gente que se alegra de cosas buenas, ¿no?
Pues que yo creo que nunca antes hasta ahora se ha celebrado tanto una el pase final, a una final.
Por
lo de ayer de Valencia y lo de hoy de Sevilla, eso cuando ganas una final, sí, pero en una semifinal yo no había visto nunca semejante jolgorio. Me imagino que también venimos de dos años en los que no se ha podido celebrar nada, ¿no?
Entonces, pero son dos noches clamorosas.
Muy buenas. Dice mucho de la competición y dice mucho de las aficiones que estaban metidas en semifinales. De las cuatro aficiones, ¿eh? La de Vallecas, la del Betis, sí, sí, la de Bilbao y la de Valencia.
Y es que esta competición para equipos como Madrid o Barça es no una competición menor, pero es un título que no les arregla la temporada, pero para otros clubes, sí, es que para otros clubes es historia.
Eso es. Para unos, probablemente el momento más feliz de su historia.
Claro.
Y para muchos de estos jugadores es el partido de su vida, jugar una final de Copa.
Perdona, yo estaba imaginando ahora a Joaquín, es que retirarte prácticamente, levantando, que no creo que se retire, levantando la Copa del Rey en Sevilla, del Betis, imagínate.
Claro, y Borja Iglesias, que ha sido el que ha marcado el gol, decía que no ha jugado nunca un partido de este tipo en su carrera.
Es que Joaquín es para ganar la Copa, cortarse la coleta y decir, señores, aquí os quedáis.
Rubén, yo creo que sigue fuera del estadio, o no sé dónde está Rubén Martín, todavía con la celebración.
Sí, lo que pasa es que ya han disuelto a los aficionados que había alrededor para poder sacar a la gente que había en el estadio, con lo cual ya se ha disuelto, ya se ha ido cada uno a su casa, ha aparecido la Policía Nacional para que eso se quedara tranquilo, y este es el silencio ahora que está justo detrás del griterío que ha habido con todos los futbolistas ahí celebrando.
El que llega a la final es el que se lo merece y que lo disfrute. Pero en el caso del Betis, después del Atlético de Bilbao, que le tocó Barça y Madrid, cuando el Valencia estaba eliminando al Atlético Baleares, el Betis estaba eliminando al Sevilla. Cuando el Valencia eliminaba al Cádiz, que iba con los suplentes porque el Cádiz estaba en su jaleo de liga, se estaba cargando a la Real en San Sebastián. O sea, el Betis se ha currado mucho esta final de Copa, pero mucho.
Una gran Copa.
En San Sebastián estuvo extraordinario.
Sí, sí. Yo creo que era el mejor momento de la temporada del Betis, ese momento. El momento que fue San Sebastián era el momento más brillante del Betis.
Sí.
Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está la gente en Valencia, en Sevilla, en todos los sitios, preguntándose, si queremos ir a esta gran final, ¿cómo hacemos?
Bueno, se toma el aforo de la Cartuja en 55.000 localidades, un poquitín menos, pero bueno, 55.000. En principio, el reglamento de la competición de la Copa del Rey marca un reparto de 33% de las entradas para cada club finalista y otro 33% para la federación como entidad organizadora. Es decir, si se respeta ese criterio del reglamento, serían 18.300 entradas para el Valencia, 18.300 entradas para el Betis y 18.300 entradas se quedaría la federación. Pero la próxima semana va a haber una reunión en Madrid en Las Rozas de las tres partes, de los dos finalistas y de la federación, y puede ser, yo creo que es prácticamente seguro, pero bueno, esperemos a esa reunión, que la federación reduzca su cupo y aumente el de Valencia y Betis. No sería 33-33-33, sino 40-40 para Valencia y Betis y 20% para la federación. En ese caso, yo creo que se va a producir, serían 22.000 entradas para el Valencia, 22.000 entradas para el Betis y 11.000, se quedaría menos, la Federación Española de Fútbol. Todo será oficial en una reunión de la próxima semana. Seguro, 18.300 para cada finalista y muy posiblemente 22.000 para Valencia y 22.000 para Betis.
¿Tienes precios? ¿Sabes si son muy caros?
No suelen ser caros, porque esto se organiza la próxima semana, si es miércoles, jueves, una reunión, presidente del Valencia, delegación del Betis, Luis Rubiales, todo esto la próxima semana, precios, quién es local, quién es visitante, etcétera, etcétera. De momento el cupo, que yo creo que va a llegar a 22.000 en cada club finalista.
Escuchen, es 23 de abril, Sevilla. Sevilla en abril es la playa en agosto. Fouto, ¿a cómo están las habitaciones?
Bueno, yo me he metido en un buscador, ya directamente no puedes poner el precio porque lo mínimo son 200 euros, pero no hay ninguna de 200 euros, evidentemente. Cuanto más cerca del centro, más cara. Y claro, lo primero que me aparece aquí, Juanma, es que, de verdad, barbaridades. O sea, 600, 700, 800, 900 euros, 9.000 euros.
¿Cuánto?
9.000 euros, 8.999 euros.
¿Dónde
una...
es eso?
En la cama de Fekir.
En Triana. Sí, en el barrio de Triana.
¿Cómo se llama el sitio?
Se llama Apartamento Resitur.
Resitur, apartamento Resitur, 9.000 euros.
Sí.
Hay que llamar.
Está en Triana, habitación doble con dos camas. No hay minibar, yo creo. No sé. O sea, aquí no te regalan el quiscayo.
Está
creo,
cerca de la Cartuja.
Resitur.
Sí, Resitur. Está muy cerca de la Cartuja.
Apartamento Resitur.
Dicen, pues, no hay minibar, habrá camarero entero.
Vamos, solo quedan dos a este precio.
No, es que ahora, claro, ¿Hola?
Hola.
Ah, no. Joder, pues, claro, es que estará todo el mundo llamando para alquilar la habitación. 9.000 euros. No lo cogen.
Está en un sitio, está en un sitio extraordinario.
Pero si tú eres del Valencia y pagas esos, que te aseguran que ganas la final.
Sí, por 9.000 euros.
Claro. Te darán el 1-0.
Si son béticos, hoy no cogen.
Entre dos son 4.500.
Yo creo que eso lo ocurre algún día al año, que es el día de la final de Copa.
¿Para qué?
Escucha, Juanma, el sitio es extraordinario, ¿eh? El sitio está extraordinario. Hay un restaurante.
Solo faltaba que estuviera en un polígono industrial.
No, pero
en la autopista.
A ver, que es que hay sitios muy estratégicos y no me extraña que pongan 9.000 euros porque te vas andando al estadio, no tienes que...
Sí, claro. te ahorras el taxi.
Qué grande. Si claro. Serían 8.000, pues...
Claro,
te has ahorrado un pastón. Sí, oh, sí. Ahí hay unos sitios para comer y para tapear. Poh, esto, ya que se me está dando la boca agua.
¿Y la comida qué vale? ¿5.000 euros el primer plato, el menú o cómo?
Sí. No, bueno. Eso es el pan y los piquitos. O sea,
Rubén, ¿algo más desde el Villamarín?
Nada, que ha sido una noche mágica. Que la Copa se ha convertido en un torneo increíble, porque tanto a partido único como a doble partido a las semifinales están siendo increíbles. Así que nada, pedazo de final y pedazo de primavera que vamos a tener en Sevilla con la final de la UEFA de la Copa.
No os lo imagináis, os lo digo de verdad, ¿eh? Sevilla tiene un sabor especial, tiene un olor especial, y el abril es un mes extraordinario y único en Sevilla.
Es que ibas a decir asturiano.
No, sí, tal cual. No, pero te digo
no,
una
pero
cosa.
¿Sabes lo que me alegro? Que esto al final estemos recuperando la normalidad. Es decir, que vayamos a vivir una Semana Santa en Sevilla como se vivía una Semana Santa en Sevilla, que veamos una final de Copa en Sevilla, veamos una final de la Europa League en Sevilla.
Bueno, mira, el Rey debe estar llorando. Primera final que no le van a pitar
sí.
en todo su reinado.
Bueno, yo creo que dirá, me he confundido de partido. ¿Dónde me he metido? Aquí todo el mundo aplaudiendo.
Exactamente. Le han quitado ruido al himno.
Sí, sí, sí.
Está todo muy raro, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado que está la cosa...
Que los del Betis le pitan.
Ojo, que en peores plazas hemos toreado.
Bueno, Escalera, ¿algo más desde la zona mixta donde has estado enorme, como siempre, Escalera?
Muchísimas gracias. Hemos entrevistado hasta un señor comiendo pizza llamado Guido Rodríguez. O sea que
es... Ha sido la entrevista que más me ha gustado, ¿eh? Porque es la que más me ha llegado, ¿eh?
No, además ha estado a punto de echarme un miembro de seguridad del club,
hombre,
que bien hacía, porque es que no estaba en la zona mixta, o sea que lo hizo bien. Así que, magnífico, Joaquín, Canales, Borja Iglesias, Ángel Aron el partidazo, y el que quiera más que venga mañana.
¡Ole! Ahí, maestro, estás enorme. Estás enorme.
Y todo con la mano izquierda.
Eso es. Sí, así se torea, sí, señor.
Ahí va.
Escalera, da gusto. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós, querido.
Rubén, ¿algo más? Cerramos contigo.
Nada más, que lo paséis muy bien. Aquí vale. Os escucho.
Gracias. 12:05, 11:05 en Canarias. Otra vez tenemos la sensación de estar haciendo la radio deportiva de siempre. La de transmitir felicidades. Y
pre-COVID.
Sí, no, pre-COVID no. Estoy hablando
de los años 80.
Efectivamente, de los 90. Claro. De cuando hablaban los jugadores, de cuando los jugadores están contentos, te llaman por el nombre, te saludan, cogen el teléfono.
Claro. Y no se va a lesionar ninguno.
No.
Van a estar mañana entrenando todos tranquilamente.
Fíjate, ya hemos acabado.
Ya está,
se
acabó.
Ya estamos contentos. Si es media hora, claro. Si nosotros no queremos que nos hagan el programa, si con tres minutos nos vale, ahora ya seguimos nosotros.
Y que con la que está cayendo, que haya motivos para sonreír también.
Efectivamente.
Eso se llama hacer feliz
el
a la
fútbol,
gente.
El fútbol es la leche, queridos.
Sí. No, es hacer feliz a la gente.
Y la copa es especial en ese aspecto.
La copa tiene una gracia.
Sí, es diferente. Claro, es diferente.
Y sin Superliga, ¿eh?
Cuando venga la Superliga será la
acabada.
Superliga es lo mejor que va a venir en el
mundo. Lo mejor del mundo.
Exactamente.
Por eso te digo que estos equipos engrandecen la Copa. O sea, que mola estas aficiones, estos partidos y...
Tú imagínate que se hubiera metido el Rayo.
También sería maravilloso.
Lo que sería Vallecas.
Claro.
¿Tú
te imaginas?
Por primera vez en su historia.
Y no hubiera sido merecido, ¿eh?
No, yo creo que ha merecido la prórroga.
Hombre, en general...
Ahora, el Betis
fue muy superior.
Fue muy superior. No, pero voy a decir una cosa. Como dijo Elías, era un partido que se podía hacer largo. Ha sido muy largo, con un final trepidante, incierto, que podía pasar cualquier cosa. Y ha pasado cualquier cosa. Ninguno. Cuando ha marcado Bebé, pensábamos que el desenlace iba a ser el que iba a ser.
Y lo que pasa es que el Rayo tiene una gran virtud, que es que va adelante siempre, como no especula. Pero es que tiene un gran defecto, y es que va siempre al ataque y no especula. Y después de marcar en el 80, ha estado celebrándolo hasta el 82, y antes del gol le han hecho dos contragolpes.
Bueno, es que
el gol ha sido el tercero.
Es que tenía seis jugadores de ataque, había hecho unos cambios tan ofensivos.
Bueno, pero
que era
puedes dar un pasito atrás y tienes el horizonte de la prórroga y dices, bueno, especular un poquito. No, final, ha ido a ataque. Tres contragolpes en los últimos ocho minutos habiendo empatado.
No lo saben.
Yo te digo una cosa, yo creo que el Rayo ha visto el partido ganado. Yo creo que el Rayo ha visto en el tiempo que quedaba, decía, yo soy capaz de meter otro gol.
Ha ido por ello.
Y ha confiado en sus posibilidades, porque además es cuando tú haces eso, toda la moral y toda la ilusión y la energía la tienes para arriba. Sí. Entonces, claro, no piensas
pero
en defender ni nada.
Es lo que te dije el día del Manchester Atlético Madrid. Ganar ante 50.000, tío, fuera...
Es complicado.
Y el Atleti le va a pasar, que pues eso, que tiene que ir a ganar ante 70.000 en Manchester. Es muy difícil. Porque en cuanto se ha enchufado 10 minutos al Betis, se ha hecho 3.
Pero Paco, tú has visto la
gente... Sí, pero porque el equipo rival va para arriba. Es que claro, el equipo rival no esperaba.
Que lleve la hora, que diga cuatro cosas.
¿Os habéis dado cuenta en el segundo tiempo cuando se ha puesto todo el estadio a cantar? Hombre. Porque estaba viendo que el equipo le estaba costando y estaba sufriendo. Eso, de verdad, y no quiero hacer
espanta
de menos a nadie, ¿dónde lo ves tú?
Esa
afición así, todos con todas las bufandas, con todo puestos allí otra vez, cantando el himno del Betis,
por
como
eso,
lo han cantado.
Por eso el mérito de esto, de estar 92 minutos ganando 0-1, es que es la Copa, queridos. Esto no lo habrá nada más que ahí.
Por cierto, para cerrar con la Copa Fouto, Medina Cantalejo ha dado la enhorabuena al árbitro que pitó ayer la semifinal del Valencia Athletic.
Sí, Medina Cantalejo, que por cierto es el que designa a los árbitros en la Copa del Rey de manera directa. Ya sabes que en la Liga hay una comisión, pero Medina Cantalejo, que algunos decían que era sevillista y antibético, es el que designa la competición en la que el Betis ha llegado a la final. Bueno, ha estado en Mallorca, apoyando a los árbitros, que ya sabes que el fin de semana pasado hicieron la huelga, y ha hablado muy bien de Gil Manzano, del partido de ayer, y de eso que hizo el árbitro extremeño ayer, que cuando se perdía tiempo, los jugadores del Valencia se iban al suelo, tenían que salir, y hasta que no paraba o no se iba el balón, no se reanudaba. Y ha hablado hoy de eso porque le han preguntado de el tiempo que se pierde, de lo que tienen que añadir los árbitros, y ojo también a lo que se les ha dicho a los árbitros, que gesticulen cuando vayan a hacer el gesto de un minuto más o dos minutos más. Escucha a Medina.
Que los árbitros hablen lo que tienen que hablar, que no den tantas explicaciones, y eso me escuchaste el otro día. Cuando haya que hablar, vale, cuando le rodean, no te vas a ir corriendo, sino tienes que quedarte. Dos, cuando se lesionen, y decía que ayer fue un ejemplo, porque ayer y muchos partidos que se están haciendo... Un jugador se lesiona, pues por supuesto que hay que entenderlo, inmediatamente entran los médicos, los fisios y tal, pero para afuera. Y después, ese tiempo, si ha sido después de mostrar el descuento, ¿verdad? Pues esa, y ya me lo he dicho, que lo sobreactúen un poco, que digan un minuto más, y si hay días que se prolongan hasta los 10 minutos y te meten el gol en el minuto 9 y medio, pues hijo, no haber perdido el tiempo.
Gil Manzano, ¿a dónde va el sábado?
¿Auto? Al Real Madrid, Real Sociedad.
¡Mangazo! ¡Mangazo, seguro!
Ya lo sabía.
Se ha preparado con un magnífico arbitraje para dar el gran mangazo.
Pero aquí, ha puesto aquí, la venta antes.
¿A quién?
Vamos, Johnny viajaba.
Ah, vale, gracias. Bueno, en Burgos que se den la vuelta, ¿no?
Burgos muy lejos de esa
ciudad. Vitoria.
Vitoria y vuelta. El Merino ahí con un...
Es verdad lo que dice Medina Cantalejo, es verdad que se le notó ayer a Gil Manzano que efectivamente hacía gestos donde se veía clarísimo en la tele y en el campo los jugadores lo veían, que iba a añadir tiempo. O sea, en todo estaba dejando muy claro siempre que iba a añadir tiempo.
Y en el añadido, si se pierde más tiempo, eso, que gesticulen y que digan uno más.
Eso, o sea, no, lo hizo al cuarto árbitro. Uno más y se le leía perfectamente. Este es el arranque del partidazo. Llevamos 41 minutos
magnífico,
de radio.
Magnífico.
Y estos son los mensajes que mandan los oyentes del magazo partidazo y que lee Alberto Arauz. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, muy buenas. Sí, y que están llegando al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Y que digan que solo son 11 tíos corriendo detrás de un balón. ¡Qué feliz me ha hecho mi Betis! Lloré como un niño chico cuando pitó el árbitro. ¡Mucho Betis! Otro dice, soy muy, muy, pero que muy madridista. Pero la afición del Betis es de otra pasta. No hay color, no hay quien se acerque. Es algo impresionante. He estado en ese campo y es otra historia. ¡Viva el Betis y viva la democracia en el fútbol! No sabéis... ¿Cómo voy a disfrutar de una final sin el Real Madrid ni el Barça en el campo? Felicidades al Betis y, por supuesto, al Rayo. Hoy hemos visto un partido en el que los dos equipos querían jugar al fútbol. El que quiera entender, que lo entienda. Hay dos cosas que me ilusionan y me inquietan por igual. Una, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Y dos, el fichaje de Joaquín Sánchez por la cadena COPE. Poli y Joaquín comentando sería estelar, me estoy mojando.
No habría que mandar narrador al partido. El narrador no hablaría. O sea, decir que...
Sobra hasta Carlos Herrera.
En el descanso das el resultado y ya está.
Sí, sí.
Y está en 1-1.
Y dice otro oyente, impresionante, dos días seguidos con protagonistas en directo después de un partido. Miguelito, si el miércoles que viene no tenemos en directo a Mbappé y a Neymar, ni te presentes al partido.
Perdona, es que Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me ha mandado un mensaje emocionado,
claro,
porque Miguelito hace muchos años que no le pone un pinganillo a un jugador, no claro. Sabe ya lo que es el hombre. Miguelito,
bueno, en Alcoy claro. Pues...
Hubo una vez que puse...
Un club serio.
Pero, el año pasado la eliminación del Madrid, sí, desfilaron los protagonistas del Alcoyano.
Sí,
claro. El mejor pinganillo del mundo lo has puesto tú, Juanma, conmigo. Lo has puesto tú.
Es verdad.
Tú, entrevistamos a un montón de gente, sí. Que es lo peor del caso. Acuérdate qué noche tan sublime.
Eso es verdad, en unos carnavales en Las Palmas, ya eran las 6 de la mañana y en un bar de copas cogí una maraca.
Una maraca, ¿te acuerdas? Una maraca, micrófono, no, el micrófono.
¿Y en la calle?
Y en la calle.
En la calle,
una maraca, con una maraca, yo cogía el dedo, mi dedo, y le metía el dedo a la gente en el oído y decía, estamos en directo, tal, no sé
te
qué.
Escucha
y
Iñaki, ¿no?
Te escucha Iñaki Gabilondo. Y la gente habla, hola Iñaki, hola. Y
lo mejor es que oían lo que les
oían,
decía Iñaki.
Ellos decían, hola Iñaki, buenos días. Tal,
hablaban a la maraca.
Sí, hablaban a la maraca.
¿En qué año fue? Eso voy a hacer yo el miércoles como pase el Madrid.
Sí, esto estamos hablando, Paco, de 2002 o 2003 o 2004.
Sí,
por ahí.
No, fue impresionante. Eso fue mucho más. No uno, dos, es que fueron como 10 o 15, no sé cuánto fue.
Historia.
Pues sí, con Levante sí.
Decir historia de la radio.
Historia de la radio.
Sí, sí, carnavales.
Es más bien historia de la noche. Historia de la
es su gestión, no es su gestión.
Poli, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Buenas noches a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Están en directo en este partidazo Paco González, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Y está Raúl leyendo los mensajes de los oyentes. Y está Miguelito, que ha dado una noticia muy importante hoy desde primera hora de la mañana a todos los oyentes de la cadena COPE y que tiene que ver con el Real Madrid. Miguelito, adelante.
Bueno, Toni Kroos ayer sufrió en el último tramo del entrenamiento unas molestias, un pinchazo en los isquios de la pierna izquierda. Hoy no se ha entrenado y a última hora de la mañana pues hemos sabido que mañana va a ser sometido a una resonancia magnética para confirmar si tiene una rotura. Obviamente, si tiene rotura, se perdería no solo el partido del sábado ante la Real Sociedad, sino también el del Paris Saint-Germain. Recordemos que era el hombre elegido, o es el hombre elegido, para suplir a Casemiro en ese puesto tan delicado de 5. Casemiro está sancionado, al igual que Mendy, y si al final se confirma que Kroos no puede estar, pues sería un auténtico quebradero de cabeza para el técnico italiano, porque yo creo que él en la plantilla tan solo ve a Casemiro y a Kroos capacitados para jugar como único pivote, y a partir de aquí pues ya veríamos a ver si apuesta por Camavinga, que es lo normal, si mete a Ceballos, parece poco probable, si juega y Álava, porque me decía Fernando Evangelio hace un ratito que está acostumbrado a jugar también ahí, no solo en la selección austriaca, sino en el Bayern de Múnich, donde ha jugado de pivote en 17 ocasiones. El año pasado, sin ir más lejos, jugó un Paris Saint-Germain-Bayern haciendo doble pivote con Kimmich y jugando en esa demarcación.
Eso descártalo tú, cachondo.
Yo creo que Camavinga, Valverde, Modric. Pero bueno, ya te digo, que el quebradero cabeza es tremendo, que hay mucha preocupación y mañana por la mañana, pues, resonancia al alemán para saber si está roto o no. Kroos había sido titular en 26 de los últimos 28 partidos. Recordemos que empezó la temporada con una pubalgia y desde entonces
eso,
siempre titular, sí. 26 de 28 titularidad.
Iba a decir que justo creo que es lo que a alguno le puede echar en cara a Ancelotti.
No, sí. Pero fíjate, se están lesionando ahora, le pasó a Alaba la semana pasada, cuando tienen un partido por semana.
Pero tiene un partido por semana, pero el coche viene,
claro,
de atrás.
Sí, claro. Pero que a veces, te dicen algunos jugadores, para nosotros lo mejor es jugar cada 3 días, no tener entrenamiento.
Sí, sí.
Porque en realidad es al día siguiente libre, al otro recuperación, al otro masajito, jugar. Sin embargo, cuando parece que viene el tramo fácil, un partido por semana, caen igual. Yo he visto un derrotismo con la lesión de Kroos, que parecía que el Madrid perdía a Courtois. A mí es que, bueno, primero me parece que el Paris Saint-Germain va a pasar, porque creo que va a pasar, pero el tipo de ritmo de partido que yo me imagino para ese encuentro en el Bernabéu estaría muy por encima del que puede proponer Kroos. Oye, le toca ser entrenador a Ancelotti. Yo recuerdo una eliminatoria con el Paris Saint-Germain, en la que Zidane, que tenía también tocados a Kroos y a no sé qué, no sé cuánto, me parece que puso Kovacic y otro medio centro, Lucas derecha y Asensio izquierda.
¿Y solucionaron Lucas y Asensio?
Claro, pues no pasa nada. Oye, pues si tiene que poner, a lo mejor no le gusta Camavinga por el centro porque pierde balones, bueno, pues que haga, Valverde, Modric, Camavinga y Asensio en las bandas y Vinicius suelto con Benzema, que se invente algo. A mí no me parece tan trascendente el que falte Kroos. Hombre, es una gracia, pues es una gracia, pero no me parece lo que vaya a decidir la eliminatoria.
Pero ¿no os parece un síntoma, no de la eliminatoria, pero de todo de lo que ha hecho Ancelotti, que lo ha hecho muy bien en la primera vuelta, pero de forzar la máquina, sobre todo en el centro del campo? O sea, empiezan a caer ya las fichas.
Totalmente, es un movimiento del centro del campo, pero lo decíamos hace meses. Sí, cuidado, sí, que son jugadores los tres mayores de 30 años,
claro.
y que puedes llegar al tramo importante de la temporada, y sobre todo que es que a los que ahora les tienes que depositar la confianza, no ha confiado en ellos durante toda la temporada. Y tiene que salir el día de hora H. Fíjate, a sacarle la castaña al fuego.
Da igual. ¿Y qué pasa? Sale uno que no ha jugado contra el Paris Saint Germain, bueno, pues, y va a decir, no, ahora que le den.
No te va a decir eso, pero,
no, no por eso,
pero le falta rodaje. Pero Valverde, claro. Tú sabías que tenía que iba a jugar importantes minutos Casemiro, sabes que ha visto amarilla y que no va a jugar el partido vuelta. Pues puedes haberle dado tres partidos seguidos para que coja ritmo competitivo.
Yo creo que al Madrid le va a dar mucha salud que entre Valverde y,
hombre, es que
y,
eso,
y a lo mejor Camavinga.
Escúchame, es que aunque no estuvieran lesionados, el cuarto volante te hace falta. Sí, hombre, yo es lo que no entiendo.
Ya,
yo,
pero te falta Kroos y Casemiro.
Hombre, claro, no, es que, no, y Mendy, que, oye, y Mendy, que claro, vosotros que, os no, cachondeáis, y Mendy es un tío en no, condiciones.
No, 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 no
os
cachondeamos.
No, sí, yo que soy muy de Mendy, ya sé que me tenéis mal mirado. Pero que Mendy en forma es un tipo, joder, me está diciendo que
le
sí.
Le da mucho.
Al Madrid llega en un momento muy complicado. Ahora yo estoy en eso. La energía que le puede dar Valverde y Camavinga no se la da a nosotros.
No, hombre, pero es mejor que
juegue. Sí, claro, pero a cambio nos vamos a dar muchas cosas, muchas cosas más de las que te pueden dar esto.
Fútbol, bueno,
de todas formas, hacemos el análisis a posteriori y claro, así es muy fácil hacer los análisis.
No, en este caso ya vamos advirtiendo, ¿eh?
El mayor de todos no está lesionado.
Bueno, pero escucha.
Entonces nunca sabes y se te puede lesionar uno de 20 años que haya jugado 10 partidos.
Seguro.
Pero, Joseba, es que claro, los cuerpos son distintos. A ver, Luis, ¿querías decir algo?
No, yo estaba diciendo que llevamos todo el año advirtiéndolo y que la baja de Kroos a lo mejor en sí misma no es tan importante, pero si la sumas a la de Casemiro y a la de Mendy, ahí parecen tres bajas.
Ya, pero ¿quién te dice a ti que si Kroos no hubiera jugado cuatro partidos no se hubiera lesionado?
No, pero creo que hay menos opciones. Hay menos castigo muscular.
Matemáticamente, eso no tiene que ver.
Imposible. Que tres tíos de 30, que superan los 30 años en el centro del campo pueden jugar todos los partidos, todo el año. Es imposible.
Pero déjame preguntarle a
Silvio. Pero que se ha lesionado muscularmente,
uno. Estamos en marzo.
Solo de lesiones, hablamos de rendimiento. Es que en París, los tres que jugaron de titulares llegaron físicamente.
Por eso, precisamente, no hay que volverse locos.
No, claro.
Allí estaban todos los que sabían tocar.
Mete energía.
Totalmente. No supieron sacar el balón ni una vez.
Ni una vez.
Pues a lo mejor... Ahora, con tíos que corren, va Courtois y saca el largo, en vez de que se hagan el lío...
A mí me gustaría veros y que vosotros tuvierais la plantilla disponible para saber cuántas veces pondréis a Camavinga antes que a Casemiro.
A ver, yo en partidos en casa contra el Elche, el Alavés y tal, lo haría.
No. Ciro López, Ciro, muy buenas.
Muy buenas.
¿De qué corriente eres tú? ¿Eres crítico con Ancelotti o no?
Sí, hombre, yo soy crítico en el tema de que hay partidos, o sea, evidentemente que lo que decía Joseba, ¿no? Es que, ¿en qué partido los pondrías? Pues ha habido partidos en los que el Madrid ha llegado al final del primer tiempo ganando y ha habido, ya no digo de que jueguen de titulares en esos partidos, pero sí ha habido muchos partidos en los que se ha podido sacar a esta gente y no esperar hasta el minuto 80. Es que nos quejábamos de Zidane, de que hacía los cambios demasiado tarde. Y bueno, Zidane, al lado de Ancelotti, los hace, vamos, es de los más rápidos del mundo, vamos. Entonces, yo en ese sentido creo que esto lo puede acusar y la lesión de Kroos, pues es una prueba de esa masificación de minutos que lleva encima.
¿Tú eres de los que cree que es un golpe fuerte o crees como Paco que...?
No, yo estoy con Paco. Yo creo que el Madrid tiene plantilla suficiente como para no tener que acordarse, o sea, yo creo que tiene a Valverde, que tiene a Camavinga, que tiene a jugadores que pueden suplir perfectamente a Kroos. Hombre, es un jugador importante, pero creo que el Madrid tiene nivel suficiente en su plantilla como para poder remontar la eliminatoria a pesar de la ausencia de Kroos.
Sí, ya que os habéis puesto con lo de los minutos, a mí me gustaría saber si ha jugado más minutos Kroos o Busquets. Yo creo que ha jugado más Busquets.
Joder, es que no está Pedro Martín hoy.
No, pero... Piensa que Busquets,
por ahí andará.
Hay que añadir posible, seis partidos con la selección. porque Kroos ha dejado Alemania.
Sí, por ahí andará.
Y encima
sí.
No empezó la temporada Kroos. Quiero decir que... Pero les ha utilizado mucho, sí. Que no se fía del banquillo, correcto. Pero que a lo mejor esa no es ninguna causa de...
Claro, eso es lo
ahora, que ahora. Otra cosa es que a lo mejor el estado de forma para el último mes y medio o dos de la competición lleguen reventados y no sean ellos.
Hombre, el mismo Ancelotti te dijo
curiosamente que... Curiosamente, Kroos descansó en el penúltimo partido contra el Alavés.
Sí, y se ha roto.
Tuvo al verde y
vaya,
jugó.
Pero si yo no busco la causa
Busquets,
de la lesión en el cansancio. Si la, eso no es...
Sí, a ver, Siro.
Mira, Busquets, 3.026 minutos. Y Kroos, 2.300 minutos.
Pero Busquets es uno y un día está con Gavi, un día está con Pedri, un día está con De Jong, un día está con no sé qué. Es que el Madrid son los tres del centro del campo cada día, claro, cada día.
Sí, sí, pero el sujeto tiene 3.000 y el otro 2.300.
Claro. Pero una cosa, también le aplaudimos a Ancelotti, claro que haya llenado el granero de puntos en la Liga. En un momento en el que otros... Hombre, claro, es que la diferencia que tiene el Madrid en Liga le ha dado prácticamente el título a falta de 4 meses,
bueno,
para que termine.
Él vio al final de noviembre...
Ver, digo, tiene una diferencia muy, muy importante.
Muy importante, ha hecho una diferencia importante, pero bueno, es que la Liga es importante para el Madrid, y entiendo que para Ancelotti es súper importante, pero es que la Champions es el trofeo, es el torneo fetiche para el club, para todo.
Ahora no te engañes. O sea, el torneo que el Madrid no puede perder este año es
la Liga, claro.
Sí. O sea, la Champions, me decía esta tarde Guas, si hace el Madrid el milagro de cargarse al Paris Saint-Germain, luego le puede echar el Liverpool, porque es que estamos todavía en octavos.
Pues sí, ahora, no, claro, que te
Liverpool, Bayern City, fíjate lo que
te gana la Real el sábado y te ha metido en un quilombo.
Te ha metido un lío cojonudo. Es que el Madrid hace una cosa bien hecha, que es aquel final de noviembre, que tiene 7 partidos
sí,
brutales.
Sí. Lo saca todos.
Lo saca todos, sí, incluso el Inter.
Luis, ¿decías?
Claro. No, que hay partidos de liga que puedes rotar. O sea, claro, si es que vas a conseguir teniendo los mismos puntos, prácticamente seguro. Porque hay partidos en casa contra rivales de la zona baja.
Pero no
que
es así.
Puedes...
Es que él no es así.
No,
él no es así, está claro. Pero luego pagas las consecuencias.
Pero, querido García,
pagarlas.
Querido, el Madrid ha ganado a todos los de arriba y a los de abajo no.
Pues más a mi favor.
No sé si más a mi favor, pues claro, es que contra el Cádiz ha pelado al Atleti, al Barça, al la Real en Anoeta.
Claro,
y a los otros no los ha ganado.
Pues
entonces,
el tío se asusta. Pues esos partidos juégalos con otros jugadores que a lo mejor
es que
los juegan mejor.
Eso rotó, ese es el problema, que cuando tropezó dos veces en casa con equipos de abajo... Claro,
sí, pero eso fue nada más arrancar la temporada.
Que el fondo de armario no funciona, claro. Si es que por eso te digo que como hacemos el análisis siempre a todo lo pasado...
No. Llevamos meses haciéndolo.
Y lo sepa, yo creo que en eso, en serio, creo que no tienes razón, porque es algo que se lleva mucho tiempo diciendo de Ancelotti.
Pero que se te ha lesionado uno de los tres y no es el más mayor.
Que no es la lesión.
Que no es causa-efecto, es que no tiene ningún sentido.
Una cosa, no grites tanto, Joseba. Tú los viernes haces el programa súper tranquilo.
No, estoy gritando. Estoy hablando normal.
Es que no estamos hablando de causa-efecto de la lesión, Joseba. Estamos hablando de acumulación de minutos en el centro del campo de 3 jugadores mayores de 30 años y que luego lo están notando en su rendimiento, su futbolista.
Pero si te acaba de dar un dato, Paco, que este señor que se acaba de lesionar ha jugado 700 minutos menos que uno del Barça que no se ha lesionado. ¿Dónde está la explicación entonces?
Yo no estoy hablando de lesión, yo estoy hablando de pico de rendimiento y el pico de rendimiento del Madrid.
Ah, bueno, entonces
estás
hablando de lesión, entonces
estás
hablando de cosas diferentes.
¿Está la Real para ganar pasado mañana en el Bernabéu?
Sí.
Ya lo creo.
Ha recuperado sensaciones muy buenas, sí, en los dos últimos partidos.
Tiene un tío que dice...
Te digo una cosa, no soy de la corriente esta de Paco, de que va a tal, pero ojo al partido del sábado para Madrid. El partido del sábado es muy importante para
el Madrid. El partido
del
sábado es un partido muy bonito.
Pero escúchame...
Porque la Real va a venir a ganar y el Madrid va a salir a ganar.
Un partido contra un equipo en el que juega Mikel Merino es un partido jodido. Porque ese tipo tiene razón y Manuel. Ese tipo, si no es el mejor jugador de la liga, es el tercero. Y el domingo para el Madrid es un partido muy complicado. Más allá de que la cabeza del PSG, tus bajas y tus cosas.
No, es la Real. No tengas la cabeza del PSG.
No, ahí estás perdido.
Mira, a la contra de la Real se ha quitado todo lo que les despistaba de alrededor, se lo ha quitado. Ya solo le queda la Liga. O sea que no tiene otro compromiso más. No tiene Europa ya.
Vaya dos partidos este fin de semana: el Real Madrid Real Sociedad y el Betis Atlético Madrid.
Sí, hombre.
Es que la zona Champions va a quedar.
Es que escúchame, zapados con Joseba. La Real va al Bernabéu. Gana o empata. Y tiene al Barça dentro de un tiempo a la Anoeta. Le pela al Barça y está ahí metido en el lío, ¿eh?
No, sí, ya está metido en el lío.
Bueno, pero lo que me refiero es que va a estar más metido. Como se puede meter el Villarreal y tal.
Y hay muchos duelos directos entre los equipos de arriba. Hay muchísimos.
El final de temporada en eso es apasionante.
Sí.
Hoy había más de un seguidor de Atlético que me ha mandado mensajes diciendo a ver si hay prórroga.
Hombre, claro.
Quería que se cansara el Betis.
Claro. Está muy justo. Y luego, además, que nadie gana fácil, querido. Es que esto, cuando decía Ancelotti un día que le leí cosas que después de la Supercopa el equipo ha bajado, y es verdad, pero es que además es que no te gana fácil el Rayo, los locos cagones, como yo digo, el Rayo al Madrid le va a meter un lío y se lo metió, como hoy se lo metió al Betis. ¿Quién gana fácil?
Se lo metió, pero ganó el Madrid.
83 minutos, querido.
Bueno, hombre, sí, pero
no está haciendo goles el Madrid.
Ahora es que son complicados estos. No hay una superioridad de un equipo que tú digas, oiga, este va a ganar con la gorra.
No, no hay aquellas ligas en las que se metían 5, 6.
Sobre todo hay meses que el Madrid está muy bien, sí. Y ahora está muy peor. Atragantado. Le cuesta hacer goles. Claro.
No está Cristiano, no está Messi, que esto es un Barça, gol de Messi.
Venga, el Barça
y el Madrid igual.
El Barça de
repente, es el que está mejor ahora mismo.
No tenía gol y de repente 4 goles cada día.
Es que seguramente de los de arriba, el que mejor está ahora es el Barça.
De los últimos 5 o 6 partidos, sin duda.
Y el Villarreal. Lo que pasa es que, claro, el Villarreal, la duda que tenemos es si le va a distraer el tema de la Champions. Bueno, lo tiene chungo.
Pero tiene ya experiencia el Villarreal, ¿eh? Ya es un equipo bragado en estas cosas, ¿eh?
Y tiene banquillo, ¿eh?
Sí. Tiene plantilla.
El otro día al Español le hizo un niño cada 10-3 minutos, pero sí. Cada cambio del Villarreal le aprieta tu casa.
Miguelito, ¿algo más del Madrid, Miguel?
Dos cosas que contó Melchor Ruiz hoy. Alaba sigue dando pasos al frente. No se descarta que incluso pudiera ser titular ante la Real Sociedad, aunque a ver qué decisión toma Ancelotti. Y luego que hay enfado en el Madrid con lo que sucedió ayer en ese partido de la Youth League, con esos gritos hacia Peter por parte de los aficionados radicales del Atlético de Madrid. El Madrid está mosqueado porque no puso entradas a la venta, le asignó, le cedió algunas localidades al Atlético, y después de lo que pasó, pues no ha habido ningún tipo de disculpa ni de condena por parte del Atlético de Madrid, y el Real Madrid espera también que
lamentable.
La UEFA tome medidas en este sentido.
Lo que es lamentable es que el Atlético de Madrid le dé las entradas a los ultras.
Claro. Esa
claro.
Claro.
Es que los ultras, hoy ha hecho un artículo Barbero en Marca, muy bonito, porque hace un recuento solo de lo que ha pasado desde que se inauguró el Wanda. Y a los 2 meses le costó, por ejemplo, un ojo a un guardia de seguridad. Solo desde el Wanda. Y claro, te das cuenta de las barbaridades que han hecho, que si el símbolo nazi en Eibar, que si el símbolo nazi en un partido europeo de la Atlético de Madrid. Y las van haciendo y no oyes nunca nada que pase con el Frente Atlético. Nunca. O sea, el Madrid,
lo grave es eso, Paco.
Se ha cargado los ultrasur, el Barça, los bochos, no sé qué. El Frente no tiene narices el club.
Eso es gravísimo.
Eso es muy duro.
Hombre, que estos tíos campeones.
Eso es muy duro, y es lo que está diciendo, y creo que la Leti tiene que tomar cartas.
Es muy duro, y lo que está diciendo lo sabe la Policía Nacional.
Pero
lo
escucha,
sabe la Policía Nacional.
¿Os acordáis? Hace años.
Cuando pierde el Atleti con la Real, ¿os acordáis que le recibe los ultras al Atleti y les tiene que dar explicaciones?
Lo sabe, insisto, la Policía Nacional. Y no está contenta con esta situación. Y han llegado a reclamar más colaboración.
Pero es que lo de ayer, hay una cosa que no perdemos de vista. Es un partido de juveniles.
Que sí, hombre, sí, que sí.
Pero joder, que estos tíos tienen dos muertes a sus espaldas. O sea, es que es impresentable que estos tipos sigan siendo de la grada de animación del Atlético de Madrid. Se pongan como se ponga Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gil y el Susun Kordan. O sea, es impresentable. O sea, que sigan existiendo. Es que se han cargado a dos personas, estos tíos.
Eso la Porta,
o sea,
es que
no estamos hablando de bromas.
En Barcelona.
Y Florentino.
Pero en Barcelona vivimos cuando se habla de todos los derbis y tal, que si Shakira y tal, ha habido un muerto y lo puso el Español. A un pobrecito niño que unos bochos lo acuchillaron. Y entonces llegó un día un señor que bajó la esta. Entonces dices, oiga, maestro, esto no se puede tolerar.
Me dice Javi Gómez que la versión de la Leti es que no escuchó los cánticos.
Vale. Y 24 horas después tampoco.
Claro, yo creo que pues, ayer por la noche los pusimos y en tiempo de juego se puso en el descanso del partido. O sea que...
No, vale, si puede no escucharlo, lo que sea. Pero no les des entradas a eso.
Además.
Bueno, si sabes que están en la portada de todos los sitios, condénalos.
Hombre, por favor.
Condénalos.
No te cuesta nada.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Siro. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 12:37. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Escuchando la tertulia, no sé cómo nos llama Ancelotti para que le digáis cómo tiene que jugar el Madrid y con qué jugadores. Él solo ha ganado todas las ligas de Europa. 2 Champions, va primero en la Liga y está en octavos de la Copa de Europa. Kroos es el mejor, pero si no está, Valverde y Camavinga van a dar vigor y no nos va a venir nada mal. El miércoles tendría que jugar, sin ninguna duda, Antonio Blanco, pero Ancelotti ha ninguneado a la cantera desde el minuto 1. Os juro que si no fuera porque tengo la clasificación delante y los emparejamientos de Champions, pensaría que el Madrid está a 15 puntos del líder y eliminado de la Champions. A ver, no hagáis catastrofismos de las lesiones. Lo de Kroos pasa todas las jornadas y con jugadores con menos partidos jugados. Por cierto, Senabre, Busquets lleva más partidos que Kroos esta temporada. Y otro oyente dice que el Paris Saint-Germain va a pasar. Gracias, Paquito. Estamos clasificados. Y escuchad porque hay un oyente hablando del momento que vive el Madrid.
Buenas noches, partidazo. Estoy escuchando el programa por el tema de la lesión o supuesta lesión de Toni Kroos, que esperemos que no se confirme. Pero veo que el derrotismo es total. Puede que pierda, pero lo que no se va a dejar derrotar. Así que ese es el Madrid.
Gracias por enviar los mensajes, gracias por escuchar la radio.